Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy en unos minutos en la tertulia estaremos hablando de que Estados Unidos ha felicitado a dos jóvenes periodistas cubanas que están ya incluidas en lo que se conoce como héroes del periodismo. Una está de invitada, por cierto, acá en el día de hoy a la tertulia. También Maduro y Díaz-Canel, y agrego yo, y otros, llamaron a aprovechar el repunte de la izquierda en Latinoamérica. Y el otro de los temas, La Habana ya está en feria, así que mantenga la sintonía hoy acá en la tertulia. Al menos estos son algunos de los temas.
Sí, señores, ya comenzamos pues en tertulia presentando a nuestros tertulianos, Michelle Suárez desde Madrid, España, y Luz Escobar, la periodista a la que se refería José Luis Ramos. Luz Escobar desde La Habana. Con ello nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Desde La Habana, Luz Escobar, saludos, ¿cómo estás?
Un saludo desde La Habana, todo bien.
Qué bueno, que mira, que está todo bien, eso a veces no siempre nos dicen así.
A veces que las cosas están bien.
Michelle Suárez, saludos, bienvenido, un placer tenerte, como siempre.
Igualmente, Amado, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para ti, José Luis, Luz Escobar, todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Sí, señor. Y vamos a comenzar hablando, entre ellas, de Luz Escobar.
Sí, señor, porque la Embajada de Estados Unidos en Cuba aplaudió la inclusión de dos periodistas cubanas, como bien ya decía, en esta iniciativa de Mujeres Héroes del Periodismo, que lleva a cabo la International Women's Media Foundation y que cuenta con el apoyo del Centro NAI. En un mensaje divulgado en Twitter, la embajada subrayó que Luz Escobar, de 14 y medio, y Elaine Díaz, de Periodismo de Barrio, han hecho más diverso el panorama de los medios de prensa en Cuba. La otra galardonada, Elaine Díaz, de la publicación digital Periodismo de Barrio, es un medio no estatal sin reconocimiento jurídico dedicado especialmente a las cuestiones medioambientales y a sus damnificados. La organización, con sede en Washington, se dedica a fortalecer las voces de las mujeres en todo el mundo, y el Centro NAI es un programa de entrenamiento profesional para periodistas de América Latina y el Caribe. Un poco de información para aquellos que escuchan y se preguntarán de qué están hablando.
Claro que sí. Y esta inclusión en la lista de las mujeres héroes del periodismo, la hace esta Fundación Internacional de Mujeres de Prensa o de las Mujeres Periodistas, aduciendo que las mujeres periodistas hoy se enfrentan a dificultades sin precedentes por simplemente decirle la verdad al poder. Las mujeres periodistas de todo el mundo son acosadas en línea y atacadas por hacer su trabajo simplemente por ser quienes son. Juntos, dice la fundación, usemos este mes para apoyarlas, demostrar que somos más grandes que eso y reconocer su compromiso. Así justificó la fundación, repito, Fundación Internacional de Mujeres Periodistas, la inclusión de Elaine Díaz y Luz Escobar en esta lista de mujeres héroes.
Así Luz Escobar, muchísimas claro que sí. Felicitaciones para ti, ¿no? Qué bueno que estás hoy con nosotros aquí.
Muchas gracias. En definitiva, cuando uno recibe el feedback de los lectores, eso siempre uno lo recibe como un premio, porque es la manera de uno entender que el trabajo que está haciendo todos los días está llegando a la gente. Pero cuando el reconocimiento viene de profesionales de la prensa, como los del Centro NAI, es doblemente feliz y gratificante, porque es el mensaje de que no solamente está llegando tu trabajo a las personas, sino además de que lo estás haciendo bien, o sea, de que hay una recepción positiva de lo que estamos haciendo desde aquí. Para mí, de verdad, es un orgullo estar al lado de periodistas de Brasil, Ecuador, México, bueno, Uruguay, de Cuba también, Elaine Díaz, porque está claro que 14 y medio es un diario que se hace con mucho esfuerzo y, sabes, la situación en la que trabajamos es complicada, no solamente la represión y la vigilancia, sino también las condiciones de un país totalitario donde las autoridades no tienen transparencia, no hay acceso a las fuentes, lo que ya conocemos de lo que es el periodista independiente aquí en Cuba.
Luz me comentaba algo para un reportaje que hice para los noticieros, y porque le dio hasta cierto punto un carácter de futuro. Dice, hoy agradezco, claro, este premio porque estamos reprimidos. O sea, hoy es para estos periodistas reprimidos, pero algún día cuando sea libre, entonces el compromiso es porque hay una buena prensa. Estoy parafraseando lo que nos dijo Luz. Es decir, que hasta cierto punto es un compromiso para ella, para el futuro. Nos alegramos muchísimo de este reconocimiento, no solamente porque Luz es parte de este programa Las Noticias Como Son, de este segmento Tertulia, sino porque Luz es de esas jóvenes periodistas en Cuba que, hay que decirlo, se la juegan todos los días en la calle tratando de hacer su trabajo. Y Luz es como cualquier cubana, una madre en este momento con sus dos hijas, y tiene que mantener a sus dos hijas y trabajar. Y es lo que está haciendo Luz, pero trabajando en situación, yo diría, de peligro. No cabe la menor duda, porque el día menos pensado que las autoridades quieran detenerla, la detienen. Y repito, Luz es una madre con dos hijas pequeñas que tiene que mantener, educar y atender. Y así todo hace este trabajo.
Una mujer que padece la crisis tanto política y social, ¿sí? Que la padece, la siente, pero además la comparte, porque su trabajo como periodista es esa, ¿no? Con el lente y también con el lápiz. Sin duda, Luz, otra vez muchas felicidades. Y yo creo que Michelle querías decir algo, ¿no? Por supuesto.
Sí, así es. Yo también me sumo a este reconocimiento para Luz, para El Aire, cada una en su estilo, cada uno en los temas que abordan. Pero desde luego me quito el sombrero, ¿no?, ante la calidad y ante la valentía del trabajo que ambas realizan desde Cuba, formando parte de esa nueva jornada del periodismo independiente, que es una jornada que viene, muchos de ellos de las aulas universitarias, cosa que no sucedía, por ejemplo, en nuestro tiempo, amado José Luis. Son graduados muchos de ellos de la Universidad de La Habana o de otras facultades del país, que han decidido dar el salto. Hubo un tiempo en Cuba en que el periodismo independiente estaba fundamentalmente compuesto por algunos periodistas que habían pasado ya por el periodismo oficial y que habían decidido renunciar a todo eso, y por mucha otra gente que no era periodista graduado, pero que suplía esa falta, ¿no?, de profesionales para informar de manera independiente. Y si algo tiene de importante este momento histórico es que precisamente cada vez más salen profesionales de las facultades que supuestamente estaban adoctrinados o respondían al modelo, que rompen con el modelo y preparan al periodismo cubano para cuando llegue el día en el que puedan expresarse completamente libre y que puedan fundar periódicos, emisoras de radio, canales de televisión o lo que quieran hacer.
Ya vi. Vamos a la próxima noticia.
Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y de Venezuela Nicolás Maduro exhortaron a la izquierda latinoamericana a enfrentar unida el imperialismo, aprovechando el debilitamiento de la derecha en la región y el retorno de gobiernos de izquierda Argentina y México. Ambos, tanto Maduro como Díaz-Canel, intervinieron en la clausura del encuentro antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que sesionó en La Habana con la participación de más de 1,000 representantes de organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda de numerosos países. Maduro, cuya presencia en Cuba no había sido anunciada, sostuvo en el discurso que empieza a configurarse una nueva situación geopolítica en la región, una nueva ola antineoliberal que tendrá espacios en el futuro. A su juicio, el Frente Progresista, que conforman el gobierno de México y el futuro ejecutivo de Argentina, tras la victoria del peronista Alberto Fernández, jugará un papel clave en los próximos años. Y a ello se sumó el Frente de los Pueblos en la Calle, en referencia a las recientes protestas populares en Chile, Ecuador y Perú, donde la población irá abriendo camino.
Sí, sí, eso es lo que plantean estos participantes de este foro antiimperialista de solidaridad con Cuba en La Habana. Comienzo contigo, Luz Escobar.
Sí, bueno, lo que ha centrado más el comentario de la gente ha sido la la intervención de Maduro en este evento y la payasada que eso significa en medio de la situación coyuntural que ellos han declarado en la que se está viviendo hoy en Cuba. O sea, si hay una crisis, ¿por qué organizar este show? Está claro de que ellos están tratando de monopolizar algún protagonismo dentro del ambiente político de Latinoamérica, pero lo que más se comentaba aquí era Maduro. Tú sabes, Maduro es un personaje que en las calles cubanas es víctima del cuero, como se dice aquí, porque, bueno, ya sabemos que sus comentarios siempre son a veces patéticos y ridículos. Por ejemplo, llamó la atención entre los cubanos la alusión que hizo al presidente de El Salvador, que fue totalmente fuera de lugar y ridícula, y teniendo ahí a Sánchez Serén, que sabrá Dios quién le habrá financiado el viaje a Cuba, porque ya él ni es presidente de El Salvador, eso tuvo que haber sido o un viaje financiado por él o una invitación del gobierno de Cuba. Y eso fue lo que más yo noté. Particularmente me parece un espectáculo de mal gusto. Yo vivo muy cerca del Hotel Tulipán, donde se están quedando algunos de los invitados, y bueno, por la noche estaban todos ahí bebiendo y cantando la Internacional en horas de la madrugada. Aquello era un espectáculo desagradable. Ya sabemos que esta izquierda es una izquierda muy, muy entre comillas, y muy también oportunista a la hora de plantear los discursos, y está claro que este show que están formando aquí en La Habana es para llamar la atención y nada, reunirse entre ellos y darse un poquito de ánimo ante la situación que se está viviendo hoy.
Hay un tema que a mí siempre yo me hago la pregunta. Todas estas personas mantienen una guerra abierta contra el neoliberalismo y hablan del fracaso del neoliberalismo y el fracaso de la economía neoliberalista, y hablan del fracaso de por ejemplo en Chile y la marginación en Chile. Y es cierto, todo eso es cierto, pero ellos tienen una fórmula. Esta es una pregunta que me hago yo y le hago a todos los oyentes y a ellos mismos. ¿Hay una fórmula que sea mejor que la fórmula que se está aplicando? La fórmula del socialismo del siglo XXI es una fórmula fracasada, porque viene del socialismo del siglo XX, que también es otro fracaso. Ha fracasado en Europa, ha fracasado en Asia, ha fracasado en América. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Acabar con el presente para regresar al pasado más socialista todavía, más intransigente? O sea, si yo creo que cuando usted critica una fórmula que no ha funcionado, usted tiene que plantear una que sea mejor, y usted tiene que tener un modelo que haya sido, que haya triunfado. Y yo creo que si el socialismo hubiera triunfado, bueno, pues no hubiera el bandazo que dio América Latina hacia modelos mucho más de derecha, porque los de izquierdas no funcionaron. Tampoco, desafortunadamente, han funcionado todos los modelos de derecha, y entonces ahora quizás viene un bandazo, y ese es el que quieren aprovechar estos miembros de este socialismo reunido en Cuba. Así que, pero bueno, ¿cuál es la solución? No hay solución.
Bueno, ellos buscarán su solución, a ver si la tienen, ¿no? Le voy a agregar algo más que no sé si usted conoce. Uh-huh. Usted sabe que terminó esto que tuvo lugar en las últimas horas, ¿no? ¿Cómo uh-huh. le llamaron a esto? El encuentro antiimperialista. ¿Usted sabe lo que siguió y está ahora mismo sesionando en La Habana?
¿Cuál?
Bueno, el Foro de Sao Paulo.
Sí, bueno, es que
el Foro de Sao Paulo. Dice que con ahí, el propósito de analizar temas trascendentales para América Latina, sesión en el Palacio de Convenciones de La Habana, la tercera reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo.
Es que es lo mismo, están buscando, olvídate.
Sí, pero tienen el pie puesto en el acelerador.
Pero claro.
Mire América Latina cómo está.
Lo tienen puesto en el acelerador. Ajá. Déjame pasarla a Michelle, porque estamos todo el tiempo. ¿Sabes por qué, José Luis? Es cierto, lo tienen puesto en el acelerador, uh-huh. porque están encontrando la oportunidad en este momento. Ellos, cuando cambiaron los gobiernos en Argentina, en Brasil, en Ecuador, lo que fue el socialismo del siglo XXI se vio debilitado. El socialismo del siglo XXI muy debilitado por la situación de la economía en Venezuela, la desestabilización en Venezuela, la falta de recursos en Cuba, estaba prácticamente apagado o desaparecido todas las teorías del socialismo del siglo XXI. ¿Qué sucede ahora? Que con el triunfo de Cristina Fernández, bueno, el señor Fernández y la Cristina Fernández de vicepresidente en Argentina, con los problemas en Chile, con las protestas en Colombia, con toda esta situación, ellos ven como un renacer o por lo menos es lo que están tomando ellos en cuenta, que ha renacido algo, una pequeña llama, y esa es la que ellos quieren mantener viva a toda costa.
Así y que logran que los presidentes den marcha atrás, porque el problema es social. Uh-huh. Son los problemas sociales que esta gente se mete para tratar de, como se dice, ¿no?, de violentar el lema político, que en realidad no está marcado, pero ellos tratan de activarlo de esta manera, abusando en realidad de la situación social que enfrenta, que eso no podemos ignorarlo, la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Quién le iba a decir a usted que Chile iba a estar pasando por lo que está pasando hoy? ¿Michel?
Sí, bueno, lo que está pasando en Chile hoy ha sido bajo el gobierno de Piñera, bajo el de Bachelet, bajo el de Frei, bajo el de Lagos, claro. Es el mismo Chile.
Claro, y llega un momento en que ya la gente no aguanta más.
Explotó.
Ok, la gente no aguanta más, ese es otro asunto, pero es el mismo Chile. Por eso la izquierda democrática chilena, no la que lanza botellas de fuego y todas,
claro,
la izquierda que ha gobernado en Chile, está tratando el tema con cuidado y tiene que seguirlo tratando con cuidado, porque esto también es responsabilidad de ellos, ¿no? Chile ha tenido cierta estabilidad. Y a pesar de todo, Chile sigue siendo el país más estable fuera de este periodo, ¿no?, de manifestaciones y protestas de América Latina. Y Chile es el mejor país de América Latina en todos los indicadores de Naciones Unidas y de los principales organismos del mundo. Algo estarán haciendo bien. Los chilenos, reitero, tanto los socialistas que han gobernado como los democristianos y los conservadores y liberales de Piñera que gobiernan ahora. Algo habrán hecho bien para que Chile tenga todo esto. Ahora, en Chile hay muchos otros problemas. Por ejemplo, mucha gente se pregunta cómo Chile no ha dado el salto, ¿no?, como a país desarrollado en América Latina. Y hay una cuestión que es la educación. Lo cara que es la educación en Chile. Es inaccesible, es una educación de élites. Es de las mejores educaciones universitarias del mundo, de América Latina y del mundo, pero es de una élite. Entonces, mientras no se solucione el tema del acceso a la educación en Chile, no va a terminar de dar ese salto. Entonces, se plantea que hay un cambio de ciclo. Bueno, el Foro de Sao Paulo, bajo la dirección del Departamento de América del Comité Central, está intentando reverdecer el Foro de Sao Paulo para organizar toda la actividad violenta en América Latina, la de Chile y la de muchos otros países. Ellos toda la vida se han encargado de eso y lo siguen haciendo. Y es cierto que hay un cambio de ciclo, pero un cambio de ciclo hasta cierto punto normal en aquellos países donde hay procesos electorales libres y democráticos como Argentina. No es igual el cambio de ciclo que ha habido en Argentina con un proceso, reitero, libre y democrático. Los argentinos se responsabilizan con ese resultado, con un resultado que por una parte apunta a volver a las peores prácticas, uh-huh, del pasado del kirchnerismo y a la esperanza que tienen algunos de ellos en que el señor Fernández, el presidente nuevo Alberto Fernández, es peronista, pero ni ha robado ni tiene nada que ver con el pasado corrupto de los Kirchner, y confían en que aunque es peronista puede tener otro tipo de labor en Chile. Y bueno, y reitero, es una responsabilidad absoluta del pueblo argentino que ha tomado esta decisión. Y hay otros procesos como el de Bolivia, completamente viciado y corrupto desde el poder. Es decir, un cambio de ciclo, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto es lo normal en los países donde la gente puede votar y decidir a quién poner en la presidencia.
Bueno, y abrió las puertas en La Habana la Feria Internacional 2019, su mayor y más importante bolsa comercial, según se está informando, con la mira puesta en promover la inversión extranjera en medio de toda esta delicada situación económica que está enfrentando el país debido a la falta de divisas y combustible. La Alferia alcanza este año su 37 edición en un clima de negocios impregnado por el ambiente dinosaurio creado por el gobierno de Estados Unidos, que en los últimos meses ha aumentado el cerco económico sobre la isla con la aplicación de nuevas sanciones que endurecen el embargo vigente desde hace casi 6 décadas. Y de acuerdo a esta información de la agencia EFE, en la jornada inaugural se celebró el Día de España, país que mantendría el liderazgo de expositores en esta feria, con la presencia de más de 110 empresas que ocuparán 4 pabellones. Y al igual que en ediciones anteriores, los organizadores de esta cita empresarial han anunciado la presencia de al menos 14 delegaciones oficiales y habrá una sesión muy especial con el objetivo de impulsar los encuentros bilaterales, las inversiones, ponencias de inversionistas extranjeros, en fin, buscando que venga hacia el país lo que ellos están necesitados,
sí, divisas. Dinero. Y además comenzamos con la Z, sí señor, con España. Luz Escobar.
Bueno, imagínate tú que estas personas están tratando de atraer inversionistas sin hacer ningún tipo de cambio en las leyes aquí que pueda generar más garantías. O sea, esto que se propone es nuevamente este tipo de negocios en los que, a pesar de que ellos hicieron una reestructuración ahí para aparentar que las personas que vienen a invertir a Cuba tienen más garantías, lo cierto es que sigue operando en el limbo que significa el derecho en Cuba, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. La inestabilidad es algo que no atrae, y ellos están tratando de, bueno, por todos los medios, tratar de enamorar a inversionistas para que vengan aquí. El gran ausente de todo esto sigue siempre siendo el inversionista cubano, que a pesar de que se llama inversión extranjera, lo que ellos están proponiendo siempre trae la pregunta de por qué el cubano no puede invertir, tanto el que vive aquí que pueda tener un capital como el cubano que vive fuera. Esto nada, forma parte también, es la misma estructura de la gira de Díaz-Canel por Europa, del show que están formando aquí, forma parte de lo que ya sabemos, ahí está Díaz-Canel inaugurando este evento, para tratar de levantar cabeza y generar alguna entrada de dinero que pueda sostener la economía, que como sabemos todos está en crisis y no produce absolutamente nada. Yeah. Es lamentable que no puedan los cubanos hacer inversiones aquí con tanta iniciativa que hay, con tanta creatividad y con tantas buenas ideas, pero bueno, por el momento parece que le toca solamente a los extranjeros.
Es como darle la vuelta, no sé, al mismo tema, al mismo carrusel. Si usted coge el discurso de Rodrigo Malmierca de la feria del año pasado y el de este año y el del año antepasado, es más o menos lo mismo. Con la diferencia de la fecha es más o menos lo mismo. Lo que dice Luz Escobar es cierto. Si no cambian las cosas en Cuba, pues todo seguiría igual. Entonces tendremos feria todos los años y todos los años el mismo discurso de Malmierca.
No, y desde la feria haciendo el mismo reclamo. Vengan
sí,
a invertir.
Vengan a invertir, sí, pero ¿cómo? ¿Con qué garantía? Michel Suárez, cerramos contigo.
Bueno, estuve viendo algunos datos. Hay 55 países en la feria de La Habana. Quizás para cualquiera esto pueda parecer una cantidad grande, pero en realidad es insignificante. Solo en la feria de turismo, solo en la de turismo de Madrid de este año hubo 165 países. 165. Y en la feria general de todos los sectores de La Habana, 55 países. Esto da la idea de que en realidad es una feria insignificante, con muy poco volumen de negocios, pero todo tiene una causa, ¿no? En esta ocasión, en el año 2019, es todavía más una feria irrelevante porque se desenvuelve en la tradicional ausencia de un mercado interno. Que nadie se llame engaño. Las empresas asisten a las ferias para hacer negocios, quieren invertir en otros países, sobre todo para venderle al mercado de ese país, no a la gente solo que recibe dinero del exterior, o a los tres o cuatro cuentapropistas que logran tener éxito, o a las élites del Estado y a los militares, sino quieren tener una gran masa crítica a la que poderle vender. Y mientras no haya un mercado interno normalizado en Cuba, donde la gente con su trabajo pueda consumir y comprar, esto carece de interés para las grandes corporaciones internacionales. Pero eso siempre ha sido así y en 2019 lo es más todavía. Y en segundo lugar se añade el contexto de sanciones que estamos viviendo, que añaden determinada inseguridad jurídica, ¿no? Es muy importante la seguridad jurídica para una empresa. Hay muchas empresas que no saben si están comerciando o si se están vinculando con una propiedad que fue confiscada, robada por el gobierno cubano, que no sabe hasta qué punto va a operar con tranquilidad para sus finanzas por el tema de las sanciones. Y por otra parte, también los cambios constantes de la legislación cubana que añaden todavía más inseguridad jurídica. Es decir, es la tormenta perfecta para que este tipo de eventos que se supone que añaden atractivo a la economía cubana realmente no sirvan para nada.
Es la tormenta perfecta para no invertir.
Muchísimas gracias a Michel Suárez desde España, Luz Escobar desde La Habana. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel respectivamente han llamado la atención sobre la nueva situación geopolítica de la región en alusión al resurgimiento de los gobiernos de izquierda, también a las protestas sociales en algunos países para evitar el retorno del hegemonismo estadounidense y frenar el neoliberalismo. Maduro recordó, desde el encuentro antiimperialista celebrado en La Habana, el movimiento fuerte de izquierda que surgió hace años en torno a las figuras de Hugo Chávez y Fidel Castro. Y señaló igualmente cómo empezó a retroceder con los ceses de Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay y más tarde Dilma Rousseff en Brasil, así como con la salida de Cristina Fernández y de Rafael Correa. Por su parte, Díaz-Canel apuntó que el cambio de signo político permitió el retorno del hegemonismo norteamericano que amenaza y actúa brutalmente contra los gobiernos que considera enemigos porque no comparten sus políticas. Hay mucho más.
Sí, seguro que sí. Vamos a presentar a nuestro invitado y yo quería solamente introducir esto. Este foro antiimperialista que se convocó en Cuba en apoyo al gobierno cubano y en rechazo al bloqueo, como le llaman ellos, al embargo, como le quieran llamar, yo creo que va un poco más allá. Yo creo que se enmarca en el contexto del hemisferio y es que se están preparando, esa es quizás la opinión de algunas personas, se están preparando para lo que ellos puedan ver un repunte de la izquierda o un repunte del llamado socialismo del siglo XXI en el hemisferio, en América Latina. Al menos así lo ven algunos. Vamos a presentárselo, a preguntárselo a nuestro invitado, a quien presento, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación de Derechos Humanos.
¿Qué tal, Juan Antonio? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Aquí muy contento de estar con ustedes.
Igualmente. Tu primera opinión, después me imagino de haber leído, y no sé si viste por televisión este encuentro allá en La Habana.
Sí, mira, si hay algo de lo que no se le puede acusar a la izquierda, y mucho menos al gobierno de La Habana, es de ser pesimistas. Son inveterados optimistas. O sea, cada vez que ellos ven una circunstancia difícil, están convencidos de que se trata de una tormenta pasajera, llámese Bush, llámese Trump, y que por lo tanto lo que hay es que aguantar hasta que pase el vendaval y crear las condiciones para retornar con una fuerza mayor que la que tenían anteriormente. Y en ese sentido, si ellos durante los últimos 2 años les pareció ver que la izquierda continental se convertía en agonizante, en casi un cadáver, ahora que empieza a dar señales de recuperación, enseguida se han lanzado sobre el cuerpo para reanimarlo, darle vida y tratar de organizar, de que vuelva otra vez a tener un protagonismo. Los que cometen un gran error son los que miran hacia otra parte, piensan que esto son exageraciones, suponen que La Habana y Venezuela están demasiado arruinadas para poder tener un impacto sobre lo que ocurre en la región. Cuba y Venezuela, lo hemos dicho muchas veces, han entrado en una colusión criminal, lo que nosotros hemos denominado Cubazuela, que incluye redes criminales de narcotráfico, de la FARC, del ELN, en fin, Hezbollah, los carteles mexicanos, y con todo eso entran recursos suficientes, no para alimentar el pueblo, no para que las escuelas tengan maestros y estén en buenas condiciones, no para importar medicina, pero sí para financiar todos estos eventos y para regar dinero en la región para poder pagar agitadores, revolucionarios profesionales, logísticas, infraestructuras clandestinas. O sea, el que crea que porque los problemas que tiene la región, que son indiscutiblemente problemas autóctonos, no pueden ser hábilmente explotados por esta canalla internacional, se equivoca de medio a medio. O sea, nadie puede nunca inventar una crisis de principio a fin en un país extranjero. Pero lo que hacen las potencias intervencionistas e injerencistas es explotar al máximo las turbulencias que pueden darse por razones autóctonas, pero que no llegarían a tener las manifestaciones de violencia que están teniendo, por ejemplo, las de Chile, si no hubiera también agitadores profesionales metidos en el terreno. No.
Vamos a escuchar a Miguel Díaz-Canel. Comparte de esta estrategia latinoamericana planteada desde La Habana. Es interesante, vamos a escucharlo.
Las recientes victorias de la izquierda en Bolivia y Argentina, la heroica resistencia de Venezuela y Cuba al cerco económico total, las protestas anticoloniales que le han puesto un freno a las recetas del mercado, no pueden desmovilizarnos otra vez. La izquierda tiene que aprender y asumir finalmente la dura lección de estos años de lucha en que la fractura y la desunión debilitaron nuestras fuerzas y la derecha se lanzó a la reconquista y a la destrucción de lo hecho. Aprecio una alta representación de jóvenes en este auditorio y en las calles de nuestra América, donde se ha instalado la protesta contra los abusos del neoliberalismo. Ver a la juventud rebelándose y combatiendo por sus derechos y por un mejor destino para sus países es algo estimulante y desafiante a la vez. porque como nos enseñó Fidel, la lucha de esta época se expresa sobre todo en el campo de las ideas. Para América Latina y el Caribe, defenderemos siempre la zona de paz proclamada en La Habana en 2014 durante los esperanzadores días de plenitud de una CELAC hoy en retroceso. Son ejemplares en ese sentido las movilizaciones y protestas pacíficas con las que nuestros pueblos están reclamando sus derechos y los están conquistando.
No podemos desmovilizarnos, dijo Miguel Díaz-Canel en La Habana.
Básicamente está diciendo con la guardia en alto, ¿no?
Sí, sí. No, no, y está hablando, está planteando que América Latina es un problema de izquierda y de neoliberalismo. Lo está poniendo así. No está hablando de ningún tipo de avance económico, de mejores modelos para resolver la situación del país. Absolutamente nada de eso. Contigo, Juan Antonio Blanco.
Mira, y además de eso dijo otra cosa interesante, ¿no? Con nuestras movilizaciones pacíficas.
Sí.
¿Cuáles son las movilizaciones pacíficas que hubo en Chile o que hubo en Ecuador? Porque yo no las reconocía como pacíficas. Cuando empiezan a aplicar la antorcha, la teja incendiaria a edificios públicos, a sistemas de transporte, a tiendas, me parece que eso no tiene mucha similitud con las marchas de solidaridad en Polonia, que eran a cara descubierta, sin armas y sin tejas incendiarias, y eran masivas y millonarias en cuanto a la participación en todo el país. Estos son manifestaciones en las cuales hay ciudadanos que marchan a cara descubierta, pero hay unos encapuchados que realizan operaciones con una precisión militar simultánea en distintos lugares, utilizando los mismos elementos aceleradores incendiarios como si lo hubieran adquirido en un mismo lugar. Entonces, ¿de dónde sale el dinero que financia todo eso? ¿De dónde sale el dinero que financia esta reunión donde dice Díaz-Canel que la mayor parte de las caras son jóvenes? Esos jóvenes no se supone que están desempleados, que no tienen dinero para pagar el pasaje del metro. ¿Quién les pagó los pasajes de ida y vuelta para llegarse hasta La Habana, alojarse en hoteles, comer durante 3, 4, 5 días? Alguien tiene que estar financiando eso. Y si La Habana declara que está en quiebra por el bloqueo y porque Trump lo persigue por todas partes, ese dinero no puede venir de otro lugar que de alguna de las redes clandestinas de tráfico ilícito que tiene La Habana conectada con ellos y con Venezuela.
Llama la atención, Juan Antonio, llama la atención que en medio de, es cierto, de problemas sociales en América Latina, y es cierto que existen, no lo estamos negando, yo al menos no lo niego, pero en medio de estos problemas sociales y del justo reclamo que hacen muchos pueblos a sus gobiernos, surge esta reunión en La Habana. Hasta cierto punto a mí me parece un tanto sospechosa, no sé cuál es tu opinión, si esto estaba planificado ya desde antes, no lo creo.
No, yo no creo que esto fue planificado desde antes. Yo creo que esto es una reunión que se hace al calor de lo que está sucediendo en Ecuador y en Chile, y de lo mismo incluso que está sucediendo en Bolivia, donde ellos también necesitan darle solidaridad al dictador narcotraficante Evo Morales, que tienen puesto allí como un títere de ellos para poder llevar a cabo sus operaciones. Fíjate una cosa, en Ecuador no hubo enfrentamientos entre ciudadanos. Nadie podía decir, ciudadanos oficialistas se enfrentan a los que están en contra del gobierno. En Chile pasa lo mismo. Siempre es la acusación de que son las fuerzas del Estado las que están enfrentándose con aquellos que están manifestando. En Bolivia, utilizando el método clásico de estos regímenes, sacaron brigadas de acción rápida del MAS, del partido de gobierno, a la calle a golpear a la gente que estaba protestando, acercar y bloquearle los caminos de las ciudades para impedir que llegara alimento a las ciudades donde se está protestando. Entonces, ¿quién emplea esos métodos? ¿De dónde salen esas estrategias? Esos solamente son las estrategias que desde hace mucho tiempo se emplean en La Habana como se emplean en otros países de corte totalitario.
¿Piensas que el foro de Sao Paulo, porque estábamos también hace un rato hablando de todo esto de La Habana y no podemos dejar de incluir el foro de Sao Paulo, tiene ya fijados sus ojos puestos, sabemos, ¿no?, en Venezuela, pero mucho más allá, por ejemplo, en Chile, aunque son problemas sociales, en Argentina, que ahora viene este nuevo presidente, en México, que sabemos quién está gobernando, en fin,
Colombia, me imagino que...
Aquí los objetivos de esta gente son, en primer lugar, Colombia, Chile, el propio Ecuador. ¿Pero por qué? Porque todos esos son territorios, sobre todo Ecuador y Colombia, que son utilizados por la ruta de narcotráfico. Y Chile, desde fines del año pasado, lanzó una ofensiva de control de frontera que le debe haber caído muy mal porque estaba incrementándose notablemente la ruta a los narcotraficantes. Y esas son las mismas redes que actúan con todas estas gobiernos del núcleo principal de Foro de Sao Paulo, porque en Foro de Sao Paulo está el núcleo central, que es La Habana, Venezuela, antes Brasil, Ecuador en la época de Correa, por supuesto Evo Morales, Nicaragua, y están los satélites que mantenían una postura de izquierda, acompañamiento y corrupción, como eran los Kirchner, por ejemplo, y como era Lula y el PT. Ahora vamos a ver qué sucede. Ellos creen que están adelantando la agenda por una parte, pueden estarla retrotrayéndola por otra. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Uruguay. Esa es una de las cosas que está pendiente. Claro. Ahora, los gobiernos latinoamericanos no pueden enfrentar esto con oscuridad mental. O sea, una cosa es que se pasen de rosca en el empleo de la fuerza para tratar de ponerle un contén a estas cosas. Y otra cosa es que retrocedan y que crean que hay que pedir perdón por todo, conceder todo lo que piden, porque ese es el camino del desastre. Porque ahí le van a cambiar la agenda completa a uno de estos países. Y la verdad es que mi sombrero, mi saludo a la forma en que Lenín Moreno manejó la situación en Ecuador. O sea, no voy a ceder en esto, estoy dispuesto, me doy cuenta de que no se discutió suficiente con gente que legítimamente iban a protestar porque iban a ser afectados. Estoy dispuesto a suspender este decreto, revocarlo y hacer uno nuevo en negociación con los afectados. En lo que no estoy dispuesto es a decir, no, yo voy a dejar la negociación con la banca internacional de lado, como si a este país no le hiciera falta el dinero, porque entonces va a salir afectado todo el mundo y los únicos que van a salir beneficiados son los narcotraficantes. Lo dijo muy claro en la reunión con los indígenas y mantuvo su posición, y eso logró que aquellos líderes indígenas genuinos, a pesar de cualquier otra cuestión que tuvieran en su agenda, se pasaran a una agenda constructiva. Pero aquí, en el caso de Chile, el señor Piñera no ha sabido manejar bien sus cartas, y lo que estamos viendo es un retroceso detrás de otro. Yo no sé dónde que va a parar.
Nadie la sabe todavía, lo de Chile. Juan Antonio, muchísimas gracias. Un placer que nos hayas acompañado en este segmento del programa.
Lo mismo para ustedes. Un abrazo.
Igualmente. Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Nos vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo en Bolivia. Las protestas en Bolivia se han trasladado a varios lugares. Se está informando también de que se han anunciado diplomáticos de México y España para la auditoría de votos, y de última hora que el helicóptero que transportaba a Evo Morales sufre un percance. Y para conocer qué realmente ha sucedido está nuestro próximo invitado, ¿no?
Y tenemos también ultimátum que le han dado al presidente Evo Morales para que renuncie, más allá del conteo de votos o el reconteo o la auditoría. Tenemos a Leopoldo Vega, ya lo hemos incorporado a este programa y nos tiene siempre ilustrados de lo último que pasa por allá por Bolivia, analista del diario El Deber. Leopoldo, gracias una vez más por ser tan amable y acompañarnos en el programa.
Gracias, José Luis, y amado, por incorporarme también al programa.
Sí, señor.
Muy contento de colaborar con ustedes.
Igualmente, claro. Se está informando, Leopoldo, que el helicóptero de Evo Morales chocó contra una estructura metálica cuando despegaba, después cayó de al menos unos 15 metros. ¿Y qué otra información cuentan ustedes ahí en el periódico El Deber?
Claro, tuvo un percance. Efectivamente, el presidente Evo Morales estuvo hoy por la mañana en una localidad de nombre Colquiri, ese es en el departamento de La Paz, estuvo en la inauguración de una carretera y a las 12:48, según el informe oficial de la Fuerza Aérea, cuando el helicóptero estaba por despegar, hubo un percance en su rotor posterior y levantó unos 15 metros de altura y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Hasta ahora no se han presentado imágenes del presidente ni antes de abordar el helicóptero ni después del incidente. No se ha visto oficialmente al presidente, solo se mencionó que habían 6 personas dentro del helicóptero y está en proceso de investigación actualmente por la Fuerza Aérea.
Claro,
se sabe que estaba un capitán, el capitán Gálvez y el teniente Delgadillo al mando de este aparato.
Claro, y de acuerdo a los datos oficiales, no hay ningún lesionado, así que esos son los datos oficiales. Lo que sí está muy caliente, más que el rotor del helicóptero, es la situación política en el país, Leopoldo. Por un lado, le están pidiendo renuncia a Evo Morales. Por otro lado, está en marcha la auditoría. ¿De qué manera una cosa pudiera, digamos, superar la otra? ¿O renuncia o hay auditoría? ¿Cómo? La situación política se ha complicado para Evo Morales en Bolivia, Leopoldo.
Claro, hay tres propuestas sobre la mesa. Una, como decía, la que propuso el Comité Pro Santa Cruz, que dio un ultimátum el sábado de 48 horas al presidente Evo Morales para que renuncie a la jefatura de Estado. En estos momentos se está organizando el cabildo, ya hay el movimiento habitual para este tipo de actividades, con pantallas gigantes que mandó a colocar el presidente del comité, porque según él tenía un dato importante que mencionar o que publicar o que hacer conocer públicamente en caso de que el presidente Morales no renunciara, iba a presentar algunas imágenes públicas. Es una gran expectativa que hay en todo el país para conocer qué es lo que va a presentar hoy el presidente del comité que haya renunciado al presidente Evo Morales. Por otro, si no se produce la renuncia como propuso el comité cívico, se iban a anunciar nuevas medidas. Aquí ya estamos en 13 días de paro cívico, que son personas que salen a la calle, familias enteras que se colocan en las avenidas, en las intersecciones de las avenidas, y colocan sus vehículos, colocan palos, piedras, en fin, para interrumpir el paso, y solo se permiten que circulen ambulancias en la mañana, que pasen vehículos para abastecer los centros de ventas, supermercados, mercados, en fin, para que las personas se abastezcan y no sufran de desabastecimiento de alimentos, ni de medicina, ni de agua. Y en la tarde ya se endurecen nuevamente los bloqueos, la circulación solo es a pie o en bicicleta, algunas motos, pero no se permite la circulación vehicular, o sea, de automóviles, ni de buses, ni de camiones. Y el otro aspecto es el que usted menciona, de la auditoría, que es la propuesta que tiene el gobierno para tratar de desmovilizar las protestas. Y la tercera opción surgió ayer con el expresidente Carlos Mesa y candidato a la jefatura de Estado, que ayer propuso unas nuevas elecciones en Bolivia, pero con un nuevo tribunal electoral, porque considera que el actual no tiene ninguna credibilidad y es parte del problema. Entonces estamos sobre tres escenarios: la renuncia del presidente que proponen los cívicos, la auditoría de la OEA que está propuesta por el gobierno y que no es aceptada por la oposición, y la tercera vía que propone Carlos Mesa, que es una nueva elección antes o hasta el 15 de diciembre, porque el 22 de enero concluye el mandato presidencial de Evo Morales y no quiere que exista un vacío tampoco de poder en ese lapso, ni que se prolongue el periodo de mandato del presidente Morales.
Me quedo con eso, Leopoldo, perdóneme, lo de Carlos Mesa me llama la atención. Está pidiendo, como usted dice, nuevas elecciones, la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, pero ¿esa segunda vuelta sería con Evo Morales?
Ahí es donde está la duda, y no sería una segunda vuelta, sino la nueva elección.
¿La nueva elección sería con Evo entonces?
Ahí es donde está la duda, porque él dice, el presidente Evo Morales nos condujo a este problema por no admitir los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de la población le dijo que no se podía presentar para una nueva candidatura ni él ni el vicepresidente, sin embargo, fue habilitado por el Tribunal Constitucional y avalado por el órgano electoral. Y ahí es donde se origina el problema, pero lo que no queda claro es si Mesa dice que en la próxima elección que él propone esté presente la candidatura de Evo Morales. Interpretando lo que el mensaje, diría que no, pero él no lo ha dicho explícitamente que no quiero que esté presente Morales o no, legalmente no le correspondería. Eso no dice el comunicado. Ahí es donde está la duda. Como usted la tiene, la dejó sembrada también el expresidente Mesa.
O sea que la tenemos todos en este momento, la duda, una duda nacional e internacional. ¿Cómo está la situación en las calles de Bolivia? Y le hago esta pregunta porque algunas noticias recogen que hay grupos financiados por el gobierno o llamados por el gobierno que lo están utilizando como fuerza de choque, o sea, o en este caso con contrachoque. ¿Es así realmente? ¿El gobierno está tratando de manipular o por lo menos controlar las manifestaciones auténticas en las calles?
¿Y hay un sector que sigue apoyando a Evo Morales, sí o no?
Claro, el presidente Evo Morales se ha apoyado permanentemente desde que asumió el poder en los denominados movimientos sociales. Claro. ¿Qué son los movimientos sociales? Son los sindicatos, es la Central Obrera Boliviana, son los cocaleros, son los sectores informales, en fin, campesinos, indígenas, pero el presidente Morales ha perdido fuerza de esos sectores a consecuencia de la división. Por ejemplo, hoy se reunió con los mineros de Colquiri, justamente donde fue a inaugurar una carretera, para después acudir allá después de una reunión con esos sectores. Y eso precisamente es lo que ha impedido, según los entendidos, que el presidente y que vaya con más fuerza el movimiento socialismo al choque con las personas que están bloqueando. El miércoles pasado hubo el primer enfrentamiento acá en Santa Cruz y se produjeron dos muertos por bala. Hay 6 personas detenidas, todos miembros del Movimiento del Socialismo, aunque se acusan a la oposición de haber, según ellos, de haber ido a provocar. Pero lo concreto es, efectivamente, el presidente ha perdido mucho apoyo en la base social. Y el otro, la policía y la Fuerza Armada, que han tenido una cierta resistencia a salir a las calles, incluso hoy se confirmó que recibieron un bono, que le dicen el bono lealtad de la policía, equivalente más o menos a $450 más o menos a cada policía, y hoy se ha visto un movimiento mayor justamente en La Paz, en estos momentos después del incidente con el helicóptero. Y aquí en Santa Cruz, una movilización policial hacia 2 localidades cercanas, precisamente hacia Montero, donde hubo los muertos el miércoles pasado, y hacia otro sector de unas salidas de la ciudad. Según ellos, para resguardar las posibles movilizaciones de ambos lados y para que no ocurra un enfrentamiento.
Muy bien. Leopoldo, sin duda usted es invitado permanente aquí mientras siga la crisis política en Bolivia, ¿eh?
Bueno, con gusto. Ojalá no sea tan larga, tan prolongada.
Vamos a ver. Ojalá que no. Muchísimas gracias, Leopoldo, por estar con nosotros y ponernos al tanto de lo que está pasando en Bolivia.
Muy bien. Punto final. Regresamos. Igualmente. Regresamos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.